Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y ahora ya charla despierta. María Luna, buenas noches.
Buenas noches, Carlas. Las primeras figuras que moldeó con sus manos fueron las de un Belén de barro. Poco después aprendió a tallar la madera en el taller de sus tíos, maestros tallistas en Oviedo. Y con apenas 16 años tenía claro que quería ser escultor, aunque sus padres le recomendaban que se dedicara a algo más seguro. Hizo bachillerato, estudió en la Escuela de Artes y Oficios y, aunque no fue a la universidad, le gustaba ir de oyente a las clases de filosofía del profesor Gustavo Bueno. Con 18 años dejó Oviedo y se trasladó a Madrid. Había aprendido a trabajar la piedra en el taller del escultor Jorge Jordán. Necesitaba oficio para llegar a las ideas y, en palabras de Gauguin, encontrar la belleza.
La belleza solo se encuentra trabajando. Sin ella, estás acabado.
Llegó a Madrid en los años 60. Su idea era continuar viaje hacia París, pero entonces en España era fácil trabajar en talleres de escultores. Se quedó y se formó con los maestros de la época: Ábalos, Planes, Pérez Comendador, Cruz Solís, Lapallés. Aprendió a dibujar en el Círculo de Bellas Artes. En el Café Gijón conoció a numerosos artistas e intelectuales. En el Gijón conoció también a su esposa, Marisol. En 1964 montó con su hermano Enrique su primer taller en el barrio madrileño de Vallecas y un año después su primera exposición en Oviedo. Entre sus recuerdos conserva el día que llegó a la galería de la marchante Ana Mordó. No la conocía. Ella le compró algunas obras y le llevó a las ferias de Basilea, de Londres, de Niza, de Montreal. Corrían buenos tiempos para el arte. A finales de los 80, la Academia de Cine fue consciente de que los primeros Goya pesaban demasiado. La actriz Rafaela Aparicio apenas pudo con él.
A todos mis compañeros que os habéis acordado a mí y esta Academia de las Artes y
nada,
la Ciencia.
No vas a poder con el premio.
Esto creo que este pesa más que yo, sí, ¿no?
Si no puedes, te ayudo.
Madre mía.
En 1990 le encargaron una estatuilla que pesara menos, que fuera más manejable. Así lo contaba Radio Nacional.
Ese año la estatuilla del premio Goya lució un nuevo aspecto. La diseñó el escultor José Luis Fernández, que eliminó esa cámara que salía de la cabeza del pintor y redujo así su peso.
Unas figuras hechas a la cera perdida, una técnica que explica Natalia, una de sus tres hijos que ha seguido sus pasos.
Los cilindros se ponen 2 días en los hornos, la cera se quema y desaparece, y luego cada cilindro se pone con el bronce correspondiente y la temperatura correspondiente sobre esta máquina centrífuga. Y luego, por centrífuga, llena todo el hueco, todo lo que ha copiado, tanto la pieza por dentro como por fuera.
Bronce, madera, mármol, hormigón, acero, materiales a los que les da forma con sus manos. Sus esculturas adornan las plazas de muchas capitales de España. Ha moldeado la figura de Gaudí, de Calvo Sotelo o de Berlanga, esculpiendo, como explica, también su personalidad.
Lo más importante es que se parezca un poco psicológicamente, que se lo recuerde. Aunque las formas no sea difícil llegar a ellas, porque claro, es por fotografía, pero que psicológicamente sea él.
Su obra ha ido evolucionando a través de sus series: Osamentas, Orgánica, Arbórea, Tótems, Germinaciones, Encuentros y Gallinetas. Ha paseado por el figurativismo y la abstracción, desde los murales del paso subterráneo de Cibeles, en Madrid, a la escultura en recuerdo al 11M, en Torrejón. Entre sus artistas favoritos están Henry Moore y Picasso, al que considera un genio. Dice que cuando un artista trabaja la materia para darle forma, está ejerciendo su dominio sobre el elemento. Está luchando por someter la materia a la estética.
Doblegar la rigidez para convertirla en forma de suavidad redondeada, sin aristas, templada, que mantiene la calidez y la nobleza del material, sea bronce, madera o piedra. Las manos del escultor dan forma a la materia para presentarla al público con la misma pureza de su estado primitivo, pero con la estética de la idea que el artista concibió. Son palabras de José Luis Fernández, una de las figuras más destacadas en el arte de la escultura de su generación. José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Y bienvenido, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Lleva usted más de medio siglo enfrentándose a la materia? ¿Siente que tiene pleno dominio sobre ella o nunca se la llega a dominar, José Luis?
Hombre, nunca se llega a dominar, pero con la edad te vas renovando y vas viendo cosas que hacías antiguamente que ahora no haces.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los pasos desde que decide dar forma a un determinado tipo de material hasta que da el último toque?
Bueno, el primer paso es crear una obra, inspirarse en algo, o sea, y siempre el artista procura cuando hace una obra no repetirla, uh-huh, o que tenga ciertas connotaciones con la anterior, pero se huye de eso siempre, ¿sabes?
Sí. Seguir siendo uno mismo, ¿verdad?
Sigue siendo uno mismo,
sin
pero
perder la esencia, pues, sí, pero siendo original.
Ah, y normalmente también se suele ir hacia atrás, volver otra vez, o, ajá, sea, reminiscencias, tal.
Pero parte de dibujos, ¿verdad?
Siempre hace parte de dibujo. El escultor debe dibujar muchísimo.
Ajá. ¿Trabaja usted con bronce, con madera, con cemento? ¿Hay algún material con el que le sea más fácil expresarse, que le dé más libertad?
Bueno, me gustan todos los materiales porque a todos hay que sacarle su partido, pero con el que más me identifico quizá sea con la madera. La madera es un material que se requiere muchísimo oficio y distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, el escultor en madera tiene que ser un buen ebanista, tiene que saber afilar muy bien las herramientas, o sea, una serie de oficios que si no los tienes no puedes conseguir la obra.
¿Madera en especial el nogal?
El nogal, sí, bueno, todas las maderas. Sí,
sí. Bueno, su pequeño taller Esfinge de Vallecas se amplió en la fundición de Torrejón de Ardoz. ¿Allí tiene lugar todo el proceso creativo o es solo el lugar de ejecución de la obra?
Mira, por las mañanas suelo ir de 8 a 2 a Torrejón y sí, por las tardes estoy en Vallecas. Y en Vallecas es como si me inspirase un poquitín más y luego la obra final la hago siempre en Torrejón. Ajá. Y en Torrejón no solamente hacemos mi obra, sino que también van otros escultores que mi hijo, que ahora es el que lleva la empresa, y mi hija, pues hacen obras también para otros escultores.
Uh-huh. Dice usted que funciona como en el Renacimiento.
Ah, sí, sí, es como un taller de Renacimiento. Se domina.
¿Cómo es? ¿Cómo es ese taller?
El taller de Vallecas, sí, por ejemplo, pues es un taller muy personal, ahí estoy yo solo.
Sí.
Lo mismo trabajo la madera, que retoco, cincelo bronce, que también dibujo. Uh-huh. Y luego, en el de Torrejón, ya es un taller muy grande, con todos los medios ahí. Yo creo que en Madrid el único escultor que tiene actualmente fundición propia soy yo.
¿Es usted?
Sí.
Uh-huh. ¿Y trabaja cada día, José Luis?
Todos los días. Además, mira, por eso esta noche me va a costar un poquito estar aquí, porque yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana.
Vaya.
Voy a Torrejón, ajá, y luego por la tarde me voy a Vallecas.
Y así, o sea, todo el día.
Todo el día, sí.
Todo,
sí,
el día.
Y además tengo ya, como ves, 76 años.
Sí, sí. Nada, sí, muy joven. Sí, José Luis, ¿el escultor debe representar el momento social y político en el que vive?
El escultor siempre, o el pintor, siempre refleja, aunque él no quiera, el momento en que vive. Por, uh-huh, eso existen las distintas tendencias, ¿no?
Uh-huh.
Y el sello de cada escultor o de cada artista.
Claro. ¿Pero cree que actualmente el arte está vinculado con la realidad cotidiana? ¿Con lo que le preocupa al ciudadano?
Pues no sé, yo creo que va aparte. O sea, el arte es otra cosa, no sé. Políticamente, por ejemplo, no tiene nada que ver. Y, uh-huh, lo que sí va es con el bienestar social. O sea, no sé, actualmente el artista carece de una clase media que había antiguamente y que era la que te admiraba la obra, te la compraba, ¿sabes? No sé, era el entendido.
Uh-huh.
Ahora solamente pues se venden en los museos o los grandes inversionistas en arte. Pero el artista generalmente... lo pasa mal, o sea, no sabe dónde, cómo distribuir su obra, ¿no? Aunque la obra no la haces para vender, la obra la haces porque tú lo sientes y necesitas hacerla.
Pero en cualquier caso hay que comer.
Hay que comer,
hay,
sí,
que,
bueno,
comer.
Pero eso lo tengo logrado, yo creo.
Claro, claro. ¿Son malos tiempos para las artes?
Yo creo
o para
que
el,
sí,
arte en general.
Sobre todo para la gente joven, uh-huh, yo creo que lo veo muy mal. O sea, no sé, mira, antiguamente había muchísimas galerías de arte. Tú te ibas a la calle Claudio Cuello, dabas unas vueltas por las galerías, te veías con los escultores, con los pintores. Actualmente es que está todo como muy disperso. No existía esa unidad que había por aquellas calles, con aquellas galerías.
¿Hay una renovación? ¿Hay nuevas generaciones?
Pues sí, 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 sí que lo hay, sí, sí, sí. Aunque yo, pues vamos, yo no, por ejemplo, no es, yo soy un escultor que nunca he procurado estar la moda. Yo he hecho siempre lo que he sentido en ese momento.
Dicen algunos expertos que la pintura es imaginación y la escultura nos propone una realidad tangible. ¿Está de acuerdo?
Pues sí, estoy de acuerdo, porque, ¿sí?, la escultura es el volumen, es todo. O sea, aparte para que para llegar a ella, como te he dicho anteriormente, sí, tienes que tener una serie de oficios.
Uh-huh. Vamos a escuchar este anuncio de la ONCE.
José Luis Fernández, autor de la estatuilla de los Goya, expone estos días en el Museo de la ONCE varias esculturas que se pueden tocar, entre las que está también este premio del Cine España.
No es habitual, ¿verdad?, que una escultura se pueda tocar, José Luis.
Bueno, pero mira, yo quedé asombrado cuando llegaron los ciegos, el representante a mi taller empezó a tocar las esculturas y es que es como si viese, o sea,
claro, es la forma
a través
de
las manos veía la escultura perfectamente.
Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues fue muy buena, porque fueron muchísimos ciegos, me lo agradecieron muchísimo, tocaban todas las esculturas. Ah, en esta ocasión fue de madera, porque ellos para tocar les viene mejor la madera, ¿sabes?
Necesitan cierto material ellos para verlo mejor,
sí,
¿no?
Sí.
Por decirlo así.
Sí, sí, además había un ciego que, aparte de ciego, era sordo, era mudo, era no sé qué,
sí.
Tenía todos los problemas del mundo, ¿no? Pero a través de un intérprete le interpretaba la obra a ese ciego que era profundo.
Escuchamos ahora un testimonio sacado de la película Rodin.
No quiero gustar. Lo que de verdad quiero es ser sincero.
¿Qué piensa de esa frase?
Hombre, es auténtica, me gusta, sí, sí, es eso.
¿Cuando trabaja usted piensa en el espectador?
Pues normalmente no. Tú sientes, tú satisfaces tu ego, tu necesidad de hacer. Por eso te decía que el fin de un escultor o de un pintor no es vender la obra, sino es quedar satisfecha con ella.
¿Tiene usted mucho ego, José Luis?
No, yo no. Yo creo que soy un hombre sencillo.
Bueno, yo sencillo. Pregunto. La escultura sufrió una importante revolución en el siglo XX. Sus tendencias evolucionan siguiendo el camino de la pintura, cubismo, expresionismo. Sin embargo, creo que también coincide con Rodin. Lo ha comentado usted brevemente antes que no le interesan las modas. Pero claro, ¿cómo uno puede huir de todo eso?
Bueno, pues realmente...
Porque forma parte usted de una época, quiera o no.
Sí, sí, no, además tienes que ser fiel a la época.
Eso
sin
es.
Sin querer reflejas tu momento, ¿no? Lo reflejas en todo sentido, o sea, no sé, por ejemplo, en la época cuando yo empecé aquí en Madrid, que dominaba mucho las influencias de Henry Moore y de aquellos grandes maestros y de Picasso, pues sin querer, no es que les copiases, pero alguna influencia sí tenías.
¿De quién ha tenido usted más influencia, José Luis?
Pues yo creo que...
Al menos de forma consciente, ¿no?
De forma consciente, por lo que veo, de Henry Moore.
Ajá.
Además, los de mi época, era nuestra meta un poco, la obra de este hombre, o sea, nos inspiraba muchísimo, ¿sabes? Uh-huh. Aunque luego, claro, a la hora de hacer, tú interpretabas ese estilo, pero no te dejabas dominar por él, claro.
¿Cree usted que ha influido en otros?
Yo,
sí.
Bueno, yo tengo mi sello particular, he enseñado altruistamente a muchísima gente a hacer escultura, ¿sabes?
Uh-huh.
Y que, bueno, pero mis formas, claro, es que son muy óseas y no veo mucha gente que haga esas formas.
Muy óseas.
Sí, muy, muy de huesos, muy de anatómicas.
Sí, 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 sí.
Aunque tengo distintas facetas, yo, por ejemplo, soy un poco versátil, también algo arte figurativo.
Pero tiende más...
para descansar de las usamentas y...
Pero tiende más a las piezas óseas.
Sí, 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 óseas, por ejemplo, óseas, también germinaciones, cosas con influencias vegetales.
Porque es donde más cómodo se siente, entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En 1990, la Academia de Cine le encarga que realice la estatuilla para los galardones de los premios Goya, porque la primera que se entregó pesaba demasiado. ¿Le molesta que se le identifique solo con esa escultura?
Hombre, pues,
o muchas veces,
hombre, para cualquier artista sería un orgullo hacer los Goya, ¿no? Pero yo creo que mi vida como escultor no se queda ahí. O sea, yo tengo otro tipo de creaciones, otro tipo de inquietudes, ¿no?
Uh-huh.
Eso ya es una cosa que completamente dominamos en el taller, porque llevo ya 32 años haciendo esta estatuilla y ya lo dominamos. O sea, nosotros... Yo, por ejemplo, me inspiro más... me inspira cualquier obra de las que estoy haciendo actualmente.
Uh-huh. ¿Recuerda usted cómo le llegó el encargo?
Pues sí, el encargo llegó, me recuerdo... Bueno, pues fue un miembro de la academia... Que claro, Madrid, aunque había muchos escultores en aquella época, siempre se corre un poco la voz. Oye, ¿quién nos podría diseñar un Goya que fuese figurativo y que además técnicamente pues estuviera muy infundido, pesase poco? Y pues José Luis, y entonces me conectaron conmigo, yo les hice el diseño y les gustó.
Uh-huh. Usted lo tuvo claro, el diseño.
Sí, sí, sí.
Desde
bueno,
el principio.
Además, como me pidieron que fuese Goya, y entonces lo que interpreté fue, como a Goya no había fotografías de Goya, sino lo único que había era los retratos y autorretratos que
claro,
a través de sus
claro.
discípulos se conocían.
Claro. En el perfil biográfico que ha elaborado María escuchábamos a su hija Natalia, que como su hijo Sergio ha seguido sus pasos, y ella hablaba de la técnica de la cera perdida con la que se realizan las estatuillas, ¿no?, de los Goya.
Sí.
¿Todas esas figuras son iguales o hay algo que las diferencie?
Bueno, la cera perdida es la fundición más tradicional que se emplea para cualquier tipo de obra de arte, ya se emplea desde los tiempos. Y entonces hay un molde, de ese molde se obtiene una cera y de cada cera se obtiene el bronce. Ajá. Entonces siempre, aunque no quieras, siempre hay alguno un poquitín distinto a otro.
Ajá.
El autor, en este caso, cada obra que sale de ese molde tiene que retocarla y firmarla.
Ajá. Claro, podemos pensar que hay un único molde y de ahí salen todas, ¿no? Exactamente sí. Iguales, pero no es así.
No, porque siempre hay algún toquecito que le das de más y tal, ¿sabes?
¿Le gusta trabajar por encargo o prefiere crear trabajos personales?
Hombre, el encargo cuando te dejan un poco a ti crear y tal es bonito, pero me gusta más la obra personal, sí.
Uh-huh. Pero entiendo que a veces los clientes, ¿no?, por llamarlos así, pues tienen sus preferencias, sus directrices. No sé si se deja llevar por lo que ellos deciden o intenta meter mano en lo que le han pedido.
Bueno, en los ayuntamientos algunas veces, como son tantos los que deciden, a veces intervienen demasiado, sí.
Uh-huh.
Sí. Lo bueno es cuando te dejan a ti crear, ¿sabes? Y en el caso del Goya, pues como realmente es lo que querían, tampoco, o sea, simplemente es el bien hacer, o sea, el hacerlo bien.
Uh-huh. Por cierto, hemos hablado antes del taller de Torrejón y ahí es donde usted expone también parte de su obra, ¿verdad?
Sí, ahí tengo un museo. Ah, bueno, además ahora en Torrejón, en vista de que, en fin, me están aviando bastante en ese sentido, me van a hacer un homenaje y me van a hacer una exposición antológica en el mes de octubre.
¿En octubre?
Sí.
¿Dónde va a ser? ¿Ahí en Torrejón?
En la Casa de Cultura, sí.
Ah, en la Casa de Cultura.
De Torrejón, sí, sí,
sí. Por cierto,
una exposición con homenaje.
¿Hay facilidad para exponer en España? Escultura, me refiero, ¿eh?
Sí, pues no es fácil, es difícil, ¿eh? Sobre todo en las galerías, aunque las galerías... hay muy pocas y los artistas están huyendo un poco de las galerías porque, claro, tienen unos precios desorbitados, ¿eh? No sé, eso de que te cobren el 50% de una obra, pues fíjate, un escultor, si tiene que pagar la fundición y luego dar un 50% a las galerías, pues a veces huyes un poco de estos sitios y vas un poco más a los centros oficiales, ¿no?
Por cierto, yo no sé si la escultura es un arte bien entendido en España.
Hombre, yo creo que sí, la escultura está gustando mucho, ¿eh? O sea, además... hay buenas obras por todos los sitios, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y apoyado? ¿Es un arte apoyado?
Apoyado, la verdad es que es muy difícil, o sea, está poco apoyado, y sobre todo para la gente joven. A mí me llegan, por ejemplo, me mandan al taller todos los años un montón de alumnos de las escuelas para que practiquen allí 15 días a través del Estado, pero se les ve que les cuesta muchísimo luego salir adelante.
¿Se enseña bien escultura en nuestro país?
Ah, sí, se enseña bien, sí, hombre.
Tenemos buenos profesores.
Sí, tenemos buenos profesores, aunque yo, por ejemplo, soy un poco autodidacta en ese sentido, porque yo lo aprendí con otros escultores, no con escuelas, ¿sabes? Yo creo que se aprende más con escultores.
Es la mejor escuela, ¿no?
Es la mejor escuela, sí, sufrir ahí un poco en el taller, como sufrimos todos, con los materiales y todo esto.
¿A qué profesores recuerda especialmente?
Hombre, yo tuve, en Oviedo tuve a Toledo, que es un gran escultor, que hizo a Valle Inclán, que está ahí donde el Teatro Español, y algunos más así, sí.
¿Y usted recuerda cuando tuvo su primer contacto con la escultura? ¿Cuándo decidió que iba a dedicar su vida a esto?
Ah, bueno, lo mío es totalmente vocacional. Desde niño ya empecé en el Oviedo. Luego ya, como éramos 10 hermanos, uno de ellos, Enrique, fue el que se vino conmigo, empezamos a hacer cosas.
Sí.
Y hasta hoy. O sea, pero es totalmente vocacional, sí.
Porque en su familia nadie se dedicaba a ello.
No, nadie.
¿Pero cómo lo descubrió por primera vez?
Pues lo descubrí, pues mira, empezábamos a hacer eso lo que habías dicho antes, que en belenes.
Sí.
Nos
presentábamos. Pero eso lo hemos hecho todos y no somos escultores.
Ya, pero sí nos presentábamos a concursos y ganamos algunos, ¿sabes?
Ajá.
Y entonces ahí empezó un poco la afición también, ¿sabes?
Claro. Hablando
Bueno, esto es una vocación que es una necesidad de hacer. Ya desde pequeño te gusta la materia, ¿sabes?
Claro, claro. Hablando de premios, ¿le da usted importancia a los premios?
Hombre, pues sí, te hace mucha ilusión. Por ejemplo, yo gané un premio juvenil cuando tenía 18 años... Y me hizo muchísima ilusión, claro que sí.
José Luis, ¿qué se trae usted ahora entre manos?
Pues mira, ahora estoy haciendo una cosa, un mural de 4 metros en hormigón. Esto va para la Castellana, para un edificio que es del Seguro Obligatorio de Viajeros, que en cada planta hay como 9 murales de hormigón. Entonces esta gente ha hecho ahora una remodelación y han ampliado una parte y es con la que estoy ahora yo.
Entiendo que le llegan, pues eso, como decía antes, muchos encargos de ayuntamientos, instituciones.
De los ayuntamientos están parados en ese sentido, ¿eh?
Sí. Hay menos presupuesto, ¿verdad?
A ver si hay suerte y empiezan a funcionar otra vez.
Me gustaría que me contara qué obra de arte, escultura, tiene usted en su casa y cada vez que pasa por delante dice, esto me habría gustado hacerlo yo.
¿En mi casa?
Sí.
Bueno, en mi casa es que tengo
o todas son suyas.
Todas son mías, sí.
Sí.
Sí, bueno, tengo incluso algunas de Berrocal, tengo algunas de Barón, tengo algunas de... Pero vamos, lo que más obra tengo es mía, claro.
Pero no tiene alguna que diga, esta me habría gustado diseñarla yo.
Pues
aunque no la tenga en casa, José Luis.
Bueno, yo admiro a todos los escultores, realmente, siempre y cuando lo hagan bien. O sea, me da igual que tengan una tendencia o tengan otra.
¿Tenemos buen nivel en España?
Yo creo que sí, que tenemos un buen nivel.
Ajá.
Sí.
José Luis Fernández, ha sido un placer conversar con usted. Ya han visto los despiertos que a veces relacionamos un hombre solo con la estatuilla de los premios Goya, pero hay muchísima otra obra y además hay que reivindicarla. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer y siga trabajando durante
pues
mucho
nada,
tiempo.
El placer es mío. Muchísimas gracias por difundir el arte.
Nada, solo faltaría. Gracias, sí. Y hasta otra.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.